RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, bienvenidos, Radio 5, Radio Exterior, Internet. Se van completando y cerrando las listas para las elecciones europeas. Tienen que estar terminadas y presentadas antes del lunes que viene, del 6 de mayo. Si hace una semana el PSOE elegía su número uno para encabezar esa lista, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, hoy mueve ficha el Partido Popular. Dolors Montserrat repetirá a la cabeza de la lista, así lo anunciaba en Cataluña durante un acto político el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Vamos a proponerla como candidata número uno a la presidencia, en la lista de las elecciones europeas y candidata número uno a encabezar la lista del Partido Popular, que espero conforme el Partido Popular Europeo, que será la primera fuerza política de Europa.
Dolors Montserrat encabezará una lista del PP de todas formas sensiblemente diferente a la de 2019, porque en ella entran algunos eurodiputados actuales que estaban en otro grupo, en Ciudadanos y adscritos a los liberales de Renew. Adrián Vázquez, Susana Solís, Eva Potcheva se integran en esa nueva lista que todavía queda por completarse, si se sabe que la cerrará el filósofo Fernando Savater. Y también que el PP quiere renovarla, aunque Dolors Montserrat avisa de que seguirá con la política que ha realizado allí en Estrasburgo, en Bruselas, los últimos años.
El compromiso mío y de toda la candidatura es que vamos a trabajar duro para defender a los españoles, a los catalanes en Europa, como hemos venido haciendo estos últimos 5 años. Tenemos una oportunidad única para enviar un mensaje fuerte en Europa de que España no avala las vergüenzas de Sánchez.
Y más allá de la política o relacionado, porque es el Día de la Libertad de Prensa, el último informe de Reporteros Sin Fronteras señala que precisamente crece la presión política sobre los informadores y es más difícil ejercer en Europa un periodismo independiente. Tenemos cita con Edith Rodríguez Cachero, que es vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras España, para contemplar, decimos, este análisis desde un enfoque europeo. Y hoy viernes es el día, ya saben, dedicado a la cultura en Europa Abierta, y hablaremos de cómo en un mundo cada vez más militarizado y que piensa en reforzar ejércitos y en gastar más en armas, hay una forma diferente, otro tipo de arma que puede resultar igual de disuasoria. La cultura, la diplomacia europea a través de esa cultura, el llamado poder blando. Acaba de aparecer un informe que nos habla de los desafíos de cómo utilizar este patrimonio europeo. Joan Álvarez es uno de los coautores del texto que edita la Fundación Alternativas, e invitado también hoy en Europa Abierta. Empezamos, lo primero, mirar de alguna manera hacia adentro, hacia este oficio en el que estamos. La información, el análisis anual de Reporteros Sin Fronteras. La libertad de prensa sigue amenazada en Europa y en el mundo. Reporteros Sin Fronteras, una de las organizaciones profesionales internacionales más prestigiosas del mundo en el terreno de la información, concluye en su último informe que en el último año ha habido un deterioro del respeto a la autonomía de los medios, de las presiones de los estados, y hay una ausencia manifiesta de voluntad política para proteger a los periodistas. No hace falta mirar hacia Gaza, hacia China o hacia Rusia o a dictaduras de Asia para comprobar ese desgaste de la libertad de prensa. Alejandra Martínez, vamos a leer este informe anual de Reporteros Sin Fronteras con una panorámica europea. Alejandra, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. En términos generales, Europa es la gran isla de la libertad de prensa. Si ahora mismo solo en el 25% de los países del mundo se puede informar con garantías, la mayoría de ellos están en Europa. Y a la cabeza, pues los de siempre, los escandinavos junto con Países Bajos, Estonia, Portugal e Irlanda. Por ese lado, bien, pero claro, hay matices, porque el deterioro generalizado que denuncia en su informe Reporteros Sin Fronteras, esa falta de protección y respeto a la libertad de prensa, ese aumento de las presiones políticas, de las fake news, pues también afecta al viejo continente. Para empezar, ahí está Rusia, con restricciones cada vez mayores a la prensa independiente y una maquinaria de propaganda potentísima que llega hasta algunos países de Europa del Este y de Asia Central. Pero sin llegar a ese extremo, hay una tendencia general a despreciar a la prensa, a deteriorar su imagen, entremezclándola con las famosas fake news, y esto se hace desde las instituciones, gobiernos, partidos políticos, que son justo los que deberían dar el ejemplo contrario. Y ahí, en la parte más baja del ranking, tendríamos a Hungría, a Malta y a Grecia. En el caso de España, hemos subido 6 puntos, por un lado porque ha mejorado el contexto legal, aunque han empeorado el político, el económico y el social, dentro de esa tendencia de la que hablábamos, pero sobre todo hemos subido porque han bajado otros.
Gracias, Alejandra. Edith Rodríguez Cachera es vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras. Hemos acudido a ella en los últimos años aquí en Europa Abierta para que nos comentara el informe de la organización, y este año también nos atiende y se lo agradecemos porque sabemos que es un día muy ocupado con el acto de presentación en Zaragoza. Edith, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, países europeos, escandinavos, encabezando la clasificación, Noruega, Dinamarca, Suecia. ¿Eso significa que de alguna forma Europa es un oasis en medio de una prensa muy amenazada en el mundo?
Lo es. Al final, si uno mira el mapa de la libertad de prensa que hemos presentado hoy, en verde, que son esos países que representan una calidad muy buena de la libertad de prensa, buena o muy buena, se van estrechando cada vez más. Ahora apenas son imperceptibles. Está este Olimpo nórdico y representan, suponen hoy en día, un poquito más del 4% del total del mundo. Hace solo 10 años eran cerca del 15%, o sea que se van estrechando. Y los nórdicos, sí, siempre se van alternando en cabeza de ese podio, sobre todo gracias al gran derecho de acceso a la información que proporcionan a los periodistas, de esa transparencia, ¿no?, del acceso a la información pública, que es más complejo en otros países miembros.
Bueno, por el contrario, Grecia, que está en último lugar de la Unión Europea, el país ya sufrió una advertencia por parte del Parlamento Europeo por las amenazas al Estado de Derecho. ¿Por qué, Edith, este país siempre está en esos puestos de cola en cuanto a libertad de prensa? Porque quizás habríamos pensado en Hungría por las actuaciones del gobierno de Viktor Orbán para el último lugar, pero es Grecia.
Es Grecia porque ha tenido actuaciones muy, injerencias muy abusivas del gobierno en cuanto a las relaciones con los periodistas, sobre todo el espionaje. Grecia ha sido testigo de unas maniobras de espionaje y de seguimiento a periodistas muy burdas con el software Predator, no ha sido Pegasus en este caso, sino Predator, que ya involucraron el año pasado a bastantes periodistas y que se siguen manteniendo este año con impunidad, pero también por el crimen organizado. En suelo griego ha habido asesinatos de periodistas recientemente, algunos sin resolver, y esa impunidad, en el caso especialmente del periodista Yorgos Karaivas, pues penaliza mucho a Grecia, que al final sigue siendo eso, un país no muy garante para el ejercicio del periodismo y poco seguro.
Por citar más países europeos, parte, digamos, positiva para Polonia y para Bulgaria, que recuperan puestos, y negativa quizás para Italia, tras la llegada del gobierno de Meloni, que ha bajado el país 5 puestos.
Eso es, serían como un poco 2 caras de la misma moneda. Polonia es esperanzador, aunque hay un conflicto entre la presidencia de la República y el gobierno, ¿no?, que son de distinto signo político, pero la llegada de Tusk al gobierno abre esperanzas, crea un clima que no era, la verdad, muy difícil de mejorar respecto al anterior gobierno y bueno, que eso dibuja un panorama más esperanzador. Y en cuanto a Italia, pues se está haciendo sentir, y al final el mandato de Meloni, tanto en las coacciones a los periodistas como en la cooptación de medios, ¿no? Tiene empresarios afines que se están intentando hacer con la segunda agencia de noticias del país y el clima se está deteriorando, y aparte Italia tiene una larga tradición de periodistas vigilados, que cuando digo vigilados es bajo vigilancia, custodia policial, por investigar, ¿no?, por su periodismo de investigación de las mafias y el crimen. Y entonces, bueno, pues ese conjunto de factores han hecho que caiga este año.
Y en cuanto a España, ya hemos escuchado a nuestra compañera Alejandra decir que mejora algo. ¿Cómo estamos? Sobre todo en comparándonos con otros países europeos, ¿estamos donde deberíamos estar?
Yo creo que en principio sí, es un poco una opinión personal, pero creo que el panorama es bastante correcto. Es decir, se ha deteriorado el indicador político, no tanto como en el conjunto del mundo, pero bastante, y dice bastante, dice mucho de lo que estamos viviendo. Además, es un debate que está de plena actualidad, esa penetración de la polarización y de la crispación política en los medios de comunicación, que encima contagia el clima social, donde también baja España. Tradicionalmente era fuerte en este aspecto, en el indicador sociocultural, porque es un país abierto, es un país con pocas presiones a la libertad de prensa por parte de grupos, qué sé yo, religiosos, étnicos, como en otros países, y sin embargo baja también el indicador sociocultural. Y esto nos quiere decir que hay una especie de contagio entre el descenso de la crispación del clima político y el contagio a la sociedad española, ¿no? que se muestra pues más hostil contra los medios. A cambio, sube y mejora el indicador legal, pese a la no derogación de la ley Mordaza, de la falta de compromiso del gobierno con la derogación. Pero lo que interpretamos es que se ha descontado un poco este efecto, es decir, al no aplicarse ya uno casi se olvida, y también es cierto que no se han aprobado nuevas legislaciones represivas en España que erosionen la libertad de prensa. Entonces, una cosa por otra, y también un declive de países del ranking que hacen que propulsen también a España, ¿no? Es un conjunto de motivos que hacen que esté en una situación, bueno, que nos parece relativamente real y fiel.
Bueno, vamos a hablar mucho en España en los próximos meses, en las próximas semanas, de medios de comunicación. Hay ese debate que ha abierto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y además tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones europeas, con todo lo que puede significar de información falsa, de utilización de los medios. ¿Cómo se contempla desde Reporteros Sin Fronteras?
Bueno, sabiendo que si ya los periodos preelectorales, que es otra cosa que comentamos en la presentación de la clasificación, ¿no? Como este año es histórico en términos electorales en todo el mundo y cómo los periodos preelectorales son muy complicados en todo el mundo y de distintas formas para la prensa, pero este en particular para España, efectivamente, por el debate puesto sobre la mesa por el presidente del gobierno, augura todavía más tensión y todavía más enfrentamiento, ¿no? Nosotros pensamos que se tendría que abordar desde la sensatez. Hay una ley europea de medios, ya que estamos en un programa sobre Europa y compartiendo reflexiones sobre Europa, que es la ley europea de medios, la EMFA, por sus siglas en inglés, que tiene que aplicarse todavía en España, que es una herramienta excelente y en la que ha participado, de hecho, activamente Reporteros Sin Fronteras, para aplicar medidas que mejoren la salud del panorama mediático español. Y, hombre, lo que sería deseable en este sentido es que se produzca una reflexión quizá individual de cada medio sobre cómo está haciendo las cosas y cómo cree que, hasta qué punto es deontológico, ¿no?, lo que hace y qué líneas traspasa o no. Reflexión individual y autocrítica, y ojalá una reflexión colectiva de autorregulación del sector, que reflexione sobre sus límites, ¿no?
Muy bien. Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, que acabe bien este día y esa celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa en Zaragoza. Muchas gracias, Edith.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Cultura Europea.
La Unión Europea se prepara para la nueva legislatura, que se inicia, ya saben, oficialmente en julio de este año y va a terminar en 2029, y ya desde ahora hay algunos asuntos que se perciben fundamentales y que marcarán los próximos años. Más allá de la transición verde, del desarrollo de la inteligencia artificial o de la economía, la geoestratégica, la diplomacia o la defensa europea serán claves. Hay que aumentar, se dice, el gasto en armamento, incluso crear un ejército europeo propio. Pero la Unión Europea tiene un arma seguramente más poderosa, que es necesario utilizar bien, correctamente. Nos referimos a la cultura. Ese es el principal valor europeo, el que ha promovido el sentido de unidad entre los 27. Las ideas y valores europeos son nuestro principal patrimonio y, cara al exterior, una de las grandes señas de identidad de la Unión. Es lo que se denomina poder blando. ¿Cómo utilizar ese gran patrimonio europeo en la cooperación internacional? Es una pregunta para la que busca respuestas un reciente estudio que se ha publicado hace tan solo unos días, promovido por la Fundación Alternativa. Se titula Antecedentes y desafíos de la diplomacia cultural europea. Los autores son Inmaculada Ballesteros y Joan Álvarez. Joan está hoy en Europa Abierta, en nuestro viernes dedicado a la cultura europea. Un saludo, Joan.
Muy buenas tardes, Carlos.
Joan es analista cultural independiente y, entre otros cargos, ha sido director de los Institutos Cervantes de Casablanca y Estocolmo y director general de la Academia de Cine. Bueno, Joan, hemos apuntado parte de la teoría de lo importante que puede ser el poder blando, esa herramienta de la que dispone la Unión Europea, pero en la práctica, ¿cómo lo estamos utilizando?
Bueno, ciertamente Europa es vista por el mundo como un enorme poder cultural. Eso es así. De manera que, bueno, ahí está, tenemos un enorme patrimonio, pero es un patrimonio relativamente difícil de gestionar desde el punto de vista de lo que es la diplomacia cultural.
Joan, ¿el poder blando sirve realmente en esta época en que nos dicen que tenemos que gastar los europeos mucho más dinero en defensa, nos lo piden desde la OTAN, desde la propia Unión Europea? Macron, el presidente francés, acaba de decir que Europa está en riesgo de muerte, de una muerte brutal, que no hay que descartar enviar tropas a Ucrania. En Italia se ha hablado estos días de crear un cuerpo de reservistas. ¿No parece que esté prevaleciendo ese poder blando de la cultura del que hablamos?
Bueno, yo creo que a esta cuestión, que es una cuestión que está sobre la mesa, hay que responder de manera matizada. La conciencia de que la cultura es importante o la diplomacia cultural es importante llega, digamos, está en un buen momento. Esta es una importancia que yo creo que se le está concediendo a la cultura y a la diplomacia cultural, entre otras cosas porque hay una culturalización de la vida. El mundo está cada vez más interpretado en términos culturales. Por otro lado, el hecho de que entremos en una fase, hemos entrado en una coyuntura, un cambio de época, dice el canciller alemán Scholz, hemos entrado en un cambio de época en el que el belicismo, el armamentismo y todo lo que tiene que ver con la guerra, pues tienen una mayor presencia en la actualidad. Eso es así. Pero también es verdad que si miramos a la historia, podemos ver episodios muy curiosos, como el que se dio durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, realmente el enfrentamiento entre las dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, fue algo muy referido a la carrera armamentista y a la posibilidad de un conflicto militar y nuclear. Pero al mismo tiempo también se ganó en gran medida por una actuación en el campo del poder blando. Se hundió la Unión Soviética y todo el sistema de poder, y el poder blando jugó un papel extraordinariamente importante.
Otro gran desafío de los tiempos actuales, la inteligencia artificial, las redes sociales. Los jóvenes europeos seguramente saben mucho más de cualquier personaje, incluso de fuera de Europa, que, por ejemplo, de la Escuela de Traductores de Toledo. TikTok es China. ¿Cómo se hace frente a todo esto, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas generaciones?
Es uno de los grandes desafíos que tiene en este momento la diplomacia cultural, yo diría que el conjunto, el ecosistema de la cultura. La aparición de las redes sociales a mediados de los años 2000, de la primera década, 2007, 2006, 2007, fue un aldabonazo, fue un punto de giro, y la inteligencia artificial lo que nos está diciendo es que no solo va a cambiar la comunicación, la distribución, la circulación de la cultura, que es a lo que realmente se dedica la diplomacia cultural, sino también las claves de la creación, las claves de la creatividad cultural. Y como tú señalabas, ciertamente no hay ya culturas circunscritas a un territorio nacional, aunque todavía hay políticas culturales importantes. Los productos culturales todavía tienen una matrícula nacional, que es lo que permite, por así decirlo, manejarlos o gestionarlos con intereses nacionales o subvencionarlos, apoyarlos también con criterios nacionales. Pero en realidad la conversación que decimos ahora, el intercambio cultural es mundial, es global. Estamos hablando de que una película como La Sociedad de la Nieve en cuestión de 10 días ha llegado a 200 millones de espectadores. O ha tenido 200 millones de visionados en la plataforma Netflix. Esto supone un cambio absolutamente radical. Hemos entrado realmente en otra época y la gestión de la cultura, que como digo, básicamente desde el punto de vista diplomático, es ayudar a que circule o viaje de una determinada manera, ha cambiado de arriba abajo. Es uno de los grandes desafíos de la diplomacia cultural, pero no solo de la diplomacia cultural europea, de cualquier diplomacia cultural. ¿Cómo se responde a eso? Pues querido Carlos, estamos trabajando en ello.
Otro desafío que nos planteamos. Para aplicar por parte de la Unión Europea su diplomacia cultural, el revisionismo. Seguramente hay países que piensan que Europa pretende la colonización cultural, imponer ese poder blando antes que hacer prevalecer unas ideas que serían universales. ¿Cómo hacemos frente a todo esto?
La diplomacia cultural tiene una historia relativamente breve. La diplomacia cultural como tal, como práctica política o como disciplina, aparece a finales del siglo XIX. Tiene aproximadamente 130, 140 años. Y aparece, curiosamente, como el llevar una especie de kit cultural, kit con la identidad de cada nación, en este caso de naciones poderosas, a las colonias. La revisión a la que estamos asistiendo ahora, digamos, la exigencia de revisión, que es en realidad con lo que nos planteamos, es ni más ni menos que hacer como un ajuste de cuentas con la historia. Es decir, cómo hemos o cómo se ha llevado desde estos países la historia, la época del imperialismo y del colonialismo, y cómo tenemos que revisar los conceptos para interpretar adecuadamente esa historia. Es decir, para poner sobre la mesa lo que fue una relación de poder y de colonización. Eso se da, como digo, con los euros y se da muy en el corazón de lo que es la diplomacia cultural.
Bueno, estaríamos hablando mucho tiempo con Joan Álvarez, pero por ir concluyendo, y ya que tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones europeas, ¿desde dentro también puede existir resistencia, digamos, a aplicar la diplomacia cultural europea en determinados países que todos conocemos y en determinadas fuerzas políticas europeas que se van a presentar a estas elecciones? Pues hay esa resistencia, no hay demasiado interés en aplicar ese tipo de política, ¿no?
Sin duda. La diplomacia cultural en un proyecto tan complejo como la Unión Europea, hay que tener en cuenta que en la Unión Europea, a la Unión Europea pertenecen o pertenecemos, digamos, los países punteros en diplomacia cultural desde el punto de vista nacional. Es decir, la diplomacia cultural francesa, española, italiana, alemana son extraordinariamente poderosas. Entonces, siempre ha resultado difícil encontrar, por así decirlo, un patrimonio común y una política común para desarrollar esa diplomacia cultural que ya no es de cada nación, sino de un conjunto de naciones. Eso es muy difícil, ha sido muy difícil, y eso yo creo que se ha basado siempre en dos factores. Uno, el consenso, que es lo que queda, está en tela de juicio con la polarización cada vez mayor de las sociedades europeas, y dos, la renuncia al nacionalismo. Y vemos una tendencia que es todo lo contrario. Donde estamos ahora es una tendencia, digamos, a reforzar los nacionalismos y en ese sentido, por supuesto, son fuerzas que están en contra del progreso de una diplomacia cultural compartida. Por tanto, son desafíos. Vamos a ver qué es lo que pasa en las elecciones del próximo mes de junio. Yo creo que va a haber cambios y que algunas de las, de los ideales o de lo que se quería, una de las voluntades que se quería para ir conformando cada vez más un equipo o una maquinaria de diplomacia cultural compartida, pues va a tener que hacer frente a desafíos importantes.
Los desafíos para la diplomacia europea, para el poder blando de la Unión. Se nos quedan unos cuantos más de los que charlar todavía con Joan Álvarez, coautor del estudio que ya hemos comentado, pero lo dejamos para otra ocasión. Joan, gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y terminamos programa y semana haciendo referencia a la temporada 2024-25 del Auditori de Barcelona. 500 conciertos, 6 festivales, 15 estrenos y 11 obras de encargo. Esos son los números y en la mayoría artistas y compositores europeos. El lema Contra Natura, cómo la naturaleza ha inspirado piezas musicales, por eso se han programado Titán de Gustav Mahler, la Sinfonía Alpina de Richard Strauss o la Sexta, la Pastoral de Beethoven, con la que terminamos Europa Abierta esta semana. Un saludo.